Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Este mensaje he titulado De tinieblas a luz, y verán por qué en unos minutos. De tinieblas a luz. Y vamos a empezar con el verso 13 de capítulo 25. Está hablando de un tiempo cuando Pablo, el apóstol, fue llevado como preso y tuvo que aparecer delante de un tribunal y en un juicio. De hecho, varios. Y dice verso 13, pasados algunos días, el rey Agripa, este es Herodes Agripa, se llamaba, y Berenice, que era su esposa, pero también su hermana, cosa muy perversa, su esposa y su hermana, vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Festo era el gobernador nuevo de la provincia romana de Palestina, de esta área de Israel. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, el otro gobernador, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. De esto vienen nuestras leyes, hermanos, de los romanos y los griegos, y luego de los ingleses y otros de la historia, pero mucho de nuestro sistema de ley viene de los romanos. Así que, verso 17, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, pero él apeló al César, ¿sí? Y luego dice Pablo dice Festo a este rey Agripa, dice: yo no sé qué decir acerca de este hombre, si lo voy a mandar a César, tengo que saber cuál es el caso, no entiendo estas cosas, yo soy nuevo aquí, yo soy romano, no sé las costumbres de ustedes y todo eso. Entonces, yo quisiera que me ayudaras, rey, porque el rey Agripa era experto, él se convirtió al judaísmo, no era judío de sangre, pero se convirtió. Entonces, él llegó a ser como un experto en el judaísmo, él sabía mucho de las costumbres y todo el judaísmo. Entonces, le dice Festo: yo no sé qué decir. Y dice: yo quisiera oírlo. Esto se encuentra ahí un poco más adelante. Yo quisiera oír a este hombre. ¿Por qué le interesó a Agripa saber de esta secta, este movimiento cristiano? Dice: yo quisiera oírle. Y luego me dice verso 27, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, sí, mucha ceremonia y mucha pues música y todo eso, creían que eran los importantes. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandado de Festo fue traído Pablo. Y luego él explica delante de todos la razón por el juicio, que quiso saber más acerca del caso. Luego, capítulo 26, verso 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. A mí me gusta que él extendió su mano. Yo siempre quiero hablar y extender mi mano así, pues, como él. Extendió su mano. Y dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, o sea, en Israel, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, o sea, los judíos, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Bueno, hasta allí. Señor, te pedimos que ahora nos hables y nos ministres por tu palabra. Háblanos, Señor. Comunica con nosotros. Ayúdanos a conocerte más a través de esta exposición de tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, en estos dos capítulos tenemos esta historia de este juicio, ¿sí? Y cada vez que Pablo se presentó en un juicio, él tomó la oportunidad de no solo defenderse a sí mismo, sino de predicar el mensaje a todos. Porque Jesús había dicho que iba a usar este tipo de cosas, ¿no? Juicios que iban a estar delante de reyes y gobernadores y todo para dar testimonio. Eso fue el propósito. De esta manera, Dios llevó sus siervos delante de todos para que pudieran escuchar el evangelio, el mensaje. Y como dije, Este hombre al llegar ahí, probablemente esta gente llegó con mucha pompa, dice. Ellos se creían los importantes, pero no sabían que delante de ellos estuvo el apóstol del Señor de todos los señores, el apóstol de Cristo Jesús. Ellos no eran nada en comparación, pero para ellos todo fue al contrario. Ellos se creían los importantes. ¿Y este quién es? Un fanático, una persona religiosa, un loco tal vez. Y como dije, Festo era el gobernador nuevo y no sabía qué hacer o qué decir, quiso investigar, ¿sí? Y dice en este capítulo 24, verso 5 de los Hechos, que los judíos habían, cuando la primera vez que presentaron el caso delante de él, dijeron esto de Pablo: hemos hallado que este hombre es una plaga y es promotor de sediciones entre los judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Un líder cabecilla de una secta. Es un movimiento equivocado, es un profeta falso, digamos. Entonces, Festo convocó el tribunal, pero quedó sorprendido cuando era cuestión de la religión y de todas las creencias de los judíos, y no era cuestión de un crimen. Y lo interesante es que dijo que este Pablo habló de un cierto Jesús ya fallecido, pero de quien Pablo afirmaba que está vivo. Ahora, lo que quiero que vean primeramente en esta parte es que, hermanos, Jesús no resucitó en una iglesia o en un monasterio o en las nubes. Esto no sucedió en las nubes o en un lugar remoto, muy espiritual y misterioso. No, Jesús vino a la tierra y al tiempo y al espacio y a la historia verídica y real. Llegó entre los judíos y los romanos en tiempos de registros escritos, en tiempos de gobernadores y oficiales y tribunos y leyes y todo eso. Él llegó al mundo, a la realidad, a la vida en que vivimos nosotros. Y digo esto porque aquí vemos que apareció delante del gobernador, una persona secular, una autoridad secular de la región. Y vemos cuando leemos estas historias que, como hoy, en el día de hoy, hay muchas reacciones a lo de Jesús y no todos aceptan, hay confusión, hay ignorancia, incredulidad, pero siempre hay los que quedan impresionados y que quieren saber más y que quieren aprender. Siempre hay diferentes reacciones, pero Cristo llega al mundo. Llegó en aquel entonces y todavía está aquí, y todavía su mensaje está chocando con la realidad aquí, la sociedad aquí, todo el mundo secular, no solo los religiosos, ¿sí? Y lo que hacemos y lo que creemos afecta la sociedad, pero siempre hay estas diferentes reacciones a Cristo. No todos aceptan a Cristo. Tenemos que estar apercibidos de esto, saberlo, que es natural, es normal. Es un escándalo, pero es algo fuerte que impacta hasta el día de hoy. Y luego, en el capítulo 26, tenemos este juicio de investigación, ¿sí? Para Agripa, para que supiera más, ¿sí? Y Pablo habla con más confianza delante de él que hablaba delante de Festo, solo Festo, porque supo que Festo no sabía. Y es una lección para nosotros: cuando hablamos con ciertas personas, no saben nada, no les podemos decir todo, les decimos un poquito. Por ejemplo, una vez me invitaron a dar mi testimonio en un lugar, y yo, los que han escuchado mi testimonio, yo fui librado de demonios, pero con ciertas personas no digo todo esto. Digo que el Señor me transformó y digo nomás lo mínimo, ¿sí? El Señor llegó a mi vida y me transformó. Pero si estoy con personas, si me dan la oportunidad, explico toda la situación, cómo el Señor me libró, hubo milagros, hubo manifestaciones del poder y todo eso. Pero Pablo no hablaba mucho con Festo, porque Festo era más secular. Una persona no espiritual, ¿sí? Ahora que está delante de Agripa, él sabe. Pablo estaba muy, ¿cómo se llama? He was aware of what was going on around him.
Estaba en conocimiento de lo que estaba pasando.
¿Estaba consciente o...? Y tenía conocimiento, como él, si hubieran tenido noticias, Pablo hubiera visto las noticias, estoy seguro. Porque él se dio cuenta, ¿quiénes eran los políticos? ¿Cuál era su historia? ¿Qué votaron? ¿Qué creían? ¿Qué? Etcétera. Él entendió quién era este hombre, Agripa. Entonces, él quiso expresarse más a él y pidió paciencia para darle más detalle. Poco después, si leen toda la historia, verán que Festo, en medio de su defensa, Festo dijo, tú estás loco, Pablo, estás loco. Tu mucho estudio te ha hecho volver loco. Y es por eso que vemos que Pablo no hablaba de todas esas cosas a Festo. ¿Sí? Porque Festo no pudo. Para él fueron locura, como dice en Corintios 1, 1 Corintios 2, 14, dice que el hombre sin el Espíritu, para él las cosas del Espíritu son locura. Y Pablo lo escribió y Pablo supo. Festo dijo, tú estás loco. Pero a Agripa le quiso explicar más. Y él empieza, Pablo, con decir que se siente dichoso por haber estado... por poder estar delante de Agripa, ¿sí? Porque entendió lo de Agripa, su vida y su experiencia. Y luego empieza a compartir su testimonio. Y vemos su testimonio tres veces en los Hechos, que da su testimonio. Y empieza a dar su testimonio otra vez. Y empieza con identificarse con los oidores. Y cuando das tu testimonio, debes tratar de identificarte con tus oidores. Él dijo, estos me conocen, oh rey. Y si fueron dispuestos a decir la verdad, podrían decirte que yo era de la secta más rigurosa. Yo era fariseo y vivía como un fariseo, bien religioso. Y ellos lo saben muy bien. Y yo estaba en contra de este movimiento del cristianismo, más que ellos. Entonces se identificó con ellos, ¿sí? Y dijo, yo era como ustedes. Yo era como ustedes. Yo los entiendo. Están en contra de mí. Están en contra del cristianismo, la creencia en Jesús como Mesías y todo eso. Pero yo sé por qué. Porque yo era uno de ustedes, ¿sí? Y entonces dice, en cierto sentido, es como decir... qué irónico que estoy juzgado por esta gente por la misma cosa que todos ellos creen. Ellos creen en las promesas que Dios ha dado a nuestro pueblo, los judíos. Ellos confían, ellos luchan día y noche para alcanzar la promesa de Dios. Sin embargo, me acusan porque yo creo en las mismas cosas de ellos. Yo creo en las promesas de Dios, de que nos va a mandar un hijo de David, un libertador, un salvador, el Mesías, y que habrá una resurrección algún día. Yo creo nada más en lo que todo mi pueblo ha creído. ¿Por qué creen? ¿Por qué les parece tan incrédulo, tan increíble, que Dios resucite a los muertos? Porque es una cosa increíble a ustedes. Ustedes dicen, son judíos, creen en todas las creencias de los judíos y entre esas creencias está la resurrección de los muertos. Pues, si yo digo que he visto a una persona resucitada, ¿por qué lo creen tan incrédulo, tan loco? ¿Por qué se juzga increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Muchos tienen una fe general. En general, yo creo en la resurrección. Aún Marta y María tenían esa fe. En el libro de San Juan dice, tu hermano dice, hablando de Lázaro, él resucitará. Y Marta o María dice, sí, Señor, yo creo que algún día él va a resucitar. Él dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Él va a resucitar hoy. Entonces, tenemos generalidades muchas veces que creemos, pero lo específico que uno resucitó, pues no podemos aceptar. Entonces, lo interesante es que, como digo, esto fue en el tiempo y en el espacio, cosa que impactó la sociedad romana, la sociedad judía, los gobernadores, todo esto. Jesús llegó allí. Y esto fue algunos años después de su resurrección y todavía estaba haciendo un alboroto, ¿me entienden? No sé cómo se dice esto, pero decimos la palabra en inglés, repercussions. O sea, si hay una explosión, ¡pum! O hay un trueno, ¿qué pasa? No es nomás un sonido, se hace el sonido y luego ¡pum! Sigue con el eco y más y más y más. O como si tiras una piedra en un lago, ¿qué pasa? Hay olitas que salen, ¿verdad? En un círculo y se expanden. Así fue con Jesús. Cuando resucitó de los muertos, eso impactó toda esa área. Y esto fue años después y todavía estaban hablando de esto. Y acusando a uno que era uno de los líderes. Entonces, en el resto del capítulo, Pablo sigue con su testimonio y le explica a Agripa y a todos, que eran generales y diferentes líderes de la ciudad, él explica cómo él llegó a ser un creyente. ¿Cómo es que este que era, como dicen, opositor o oponente, uno que resistía? Oponente, ¿verdad? Uno que resistía al mensaje, uno que había estado en contra, uno que hasta arrestaba y hasta que hizo blasfemar a la gente, los cristianos, uno que era tan en contra, ¿cómo es que llegó a ser uno que ahora era apóstol de ellos, un líder de ellos, que iba por todo el mundo transmitiendo, predicando el mensaje? Él dijo, yo era una persona que yo quería erradicar todo este movimiento. No fue suficiente para mí decir que no creo. No, no es tan solo, no solamente no creo, yo quiero destruir esta creencia de una vez. Ahora, hermanos, en la corte, si yo doy testimonio, digamos, por mi hermano, o si yo doy testimonio de algo que me conviene o que es natural que yo creyera, algo que tal vez ayuda a mi propia causa, el juez y, ¿cómo se llama?, el jurado, ¿verdad?, van a tomar mi testimonio, van a recibir mi testimonio, pero en sus mentes siempre piensan, sí, pero le conviene decir esto. Él ya creía esto antes. O esto es su hermano, entonces testifica a favor de su hermano. O es que le van a pagar, o es que tiene alguna ventaja si testifica así. Entonces aceptan, pero con reserva. Pero un testigo que cuenta para más es lo que se llama un testigo hostil. Si uno testifica de algo que está en su contra, que le va a hacer daño, que de hecho no creía antes, que estaba en contra, que siempre odiaba, como un físico que he leído de físicos que cuando se dieron cuenta de que el universo empezó en el Big Bang, resistían la idea, no querían admitir que el universo tuvo un principio, porque al confesar que el universo tuvo un principio, tenían que dejar que la posibilidad de Dios Porque si todo empezó en un momento, pues ¿de dónde vino? Entonces, no querían admitir que hubo un principio para el universo. Esto es lo que estoy diciendo ahora. Si uno está en contra de la idea, pero no puede escaparse de la conclusión y tiene que testificar de lo que vio, aunque estuviera en su contra, este tipo de testigo es más valioso. Porque el jurado y todos que escuchan van a decir, ajá, ahora entendemos, él estuvo en contra, pero ahora cree. Esto es el caso con Jesús, con Pablo. Pablo dice, yo soy un testigo que era hostil. Yo estaba en contra de todo esto. ¿Sí? En contra de este Cristo. En contra de la resurrección. ¿Pero qué pasó? Yo andaba en el camino hacia Damasco. Y este Cristo de quien estoy hablando me apareció en una luz más brillante que sobrepasaba la luz del sol. Y quedé ciego 3 días y caí al suelo y oí su voz. Y es por eso que no he sido desobediente a esta visión. Dios me apareció, Jesús resucitó y me apareció y me comisionó y dijo, tú irás y convertirás a la gente de tinieblas a la luz y del dominio de Satanás al reino y dominio de Dios, ¿verdad? Hermanos, esto fue su comisión. Y Dios, Jesús le dijo, tú los vas a guiar de las tinieblas a luz. Fíjense, si haces un estudio de la luz y las tinieblas en las escrituras, verás cosas interesantes. Pero la idea mayormente, estoy leyendo ahora, ya para terminar, un libro de un hombre que fue prisionero en Corea del Norte por años, 10 años o algo. Es un país que todo el país es una prisión. Es horrible. Y me llamó la atención porque tiene que ver. Dijo que cuando se escapó de Corea, quedó muy sorprendido de saber que los americanos no iniciaron la guerra en Corea. Porque los del norte siempre les enseñaban, propaganda, les enseñaban a todos que la causa de la guerra fueron los americanos. Ellos vinieron y nos atacaron. Y en cambio, fue todo lo contrario. Nosotros estábamos en paz después de la Segunda Guerra Mundial. No queríamos nada de guerra. Y no estábamos preparados, la verdad. Y los del norte invadieron al sur y empujaron a nuestros soldados hasta el cabo de la península. Y a duras penas sobrevivieron y tenían que batallar para empujarlos más para el norte. Pero la idea es esto, mira. La gente que vive en Corea del Norte, solo lo que escuchan es la propaganda, las mentiras. Ellos creen que los americanos son nuestros amigos, están en contra. Cada día es posible que lleguen, nos van a atacar. Cuando yo fui a Rusia, me dijeron, siempre estábamos esperando sus cohetes de Estados Unidos, porque sabemos que ustedes son agresivos y que nos iban a atacar, porque querían nuestra tierra. Yo les dije, hermanos, porque son cristianos, dije, jamás queremos nada de la tierra de Rusia, somos de gente de tierra más caliente, no queremos nada de su tierra, nunca queríamos nada de su tierra. Nos dijeron a nosotros siempre que nosotros, que ustedes nos iban a atacar. Así es el diablo, miente y dice propaganda todo el tiempo, nadie te ama, no importa, tú no eres importante, tú eres inútil, tú eres una persona de vergüenza y no hay un Dios y tu vida es un accidente y no vas a ningún lado cuando mueres, no hay nada de esperanza, no hay propósito en esta vida, bebe, toma, haz lo que quieras porque no, al fin y al cabo nada cuenta. Y vivimos en la oscuridad, en las tinieblas. Pero Pablo fue comisionado a decir a la gente: no es cierto, hay un Dios que nos creó, hay un Dios que nos ama, Él tiene un propósito. No es cierto, esa es la propaganda del diablo, la oscuridad que te mantiene en la vergüenza, en el divorcio, en el crimen, en la adicción, en la depresión, en la tristeza, la soledad y sin esperanza. Es la propaganda del diablo y estás bajo el dominio del diablo. Pero Cristo envió a Pablo y nos envía a nosotros a predicarles la luz de la resurrección, que Él venció la muerte, venció al diablo y al infierno y resucitó al tercer día y nos ama y tiene un plan para nuestras vidas. Amén. Esta fue la comisión de Pablo. Él dijo, Él me dijo que fuera a predicar estas cosas para que la gente pudiera recibir el perdón de pecados, dice, y una herencia entre los que por la fe son santificados, apartados para mí, ¿sí? Aleluya. Para abrir nuestros ojos, para sacarnos de las tinieblas a luz. Él nos llamó de tinieblas a luz, dice Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? Que nos salvó. Y ahora para que podamos tener una herencia. Hermanos, Adán y Eva tenían una herencia, vivieron en el paraíso, andaban con Dios, pero Satanás los engañó y lo perdió todo, y fueron expulsados. ¿Se imaginan la tristeza? Las lágrimas, la desesperación, lo habían perdido todo. Luego Dios dio al pueblo de Israel una tierra prometida, pero con sus pecados y su rebeldía lo perdieron todo y fueron exiliados a Babilonia. Lo perdieron todo. Tenemos una herencia, Dios nos hizo para tener una herencia, para heredar todas las cosas, nos hizo para tener una herencia. Pero nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra ignorancia nos causa alejarnos de Dios. Y hemos perdido la herencia, ¿sí? Hemos perdido la herencia. Pero hermanos, dice aquí en los Hechos que la comisión de Pablo y de nosotros era anunciar, ¿verdad? Sacarlos de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás al reino de Dios, para tener una herencia entre los santificados. Les he contado muchas veces, pero me gusta mucho la historia de Apocalipsis 5, donde el Señor, Dios Todopoderoso, está sentado sobre un trono y tiene un pergamino en la mano y está sellado con 7 sellos. Y esto representa, hermanos, pues el perdón y nuestra herencia y el estar en la presencia de Dios y vivir en la ciudad santa y caminar sobre los caminos de oro y todo lo que está incluido en vivir con Dios. Es la herencia, era la herencia. Y dijeron, ¿quién es digno de abrir este pergamino y desatar sus 7 sellos? Y buscaron y no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No había nadie, nadie era digno, nadie pudo desatar los sellos y darles a la humanidad pues su herencia otra vez. Entonces Juan lloró mucho, dice la escritura, él lloró mucho porque él entendió que esto significaba. Y luego le dicen, no llores, Juan, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, él ha prevalecido, él ha ganado la victoria por ti. Y yo volteé, dice, para ver al león, y yo vi uno como un cordero, como si fuera inmolado. ¿Cómo ganó la victoria? Con lo que celebramos el viernes pasado. Él ganó la victoria con su muerte en la cruz, con su derrota, con su humillación, él ganó la victoria. Y ahora él nos restaura la herencia. Eso significa ese pergamino. Es nuestra herencia. Y tenemos una herencia ahora en él. Él la ganó para nosotros. Él la restauró a nosotros. Él pagó nuestra deuda. Él quitó la barrera entre nosotros y Dios. Y sí, en su crucifixión y luego en su resurrección, hermanos, nos dio la prueba, nos dio la evidencia de que es hijo de Dios, ¿saben? Romanos 1:4 dice esto: Él fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Esta es la señal. Si no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. Pero resucitó, entonces, así Dios declaró, este es mi hijo, en quien tengo mi complacencia. A través de él, todas mis promesas se cumplen, y su herencia otra vez es restaurada, ¿sí? Por eso Romanos 4:25 dice, Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nos ha dado una herencia entre los santificados porque nos justificó. Yo siempre digo, justificación es, quiere decir esto, justo como si nunca hubiera pecado. Yo soy justo como si nunca hubiera pecado a causa de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, Pablo es un ejemplo por excelencia de la razón por la que existe la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? No existe porque creemos en una fábula, un cuento de hadas o una leyenda. No, esa no es leyenda, no es fábula. Pablo nunca hubiera aceptado una fábula. Pablo era oponente, opositor, dicen opositor. Él se opuso, él opuso el evangelio, estaba en contra del evangelio. Él nunca hubiera creído en una fábula. De hecho, rechazó toda esta historia. Pero cuando tuvo el encuentro con el Mesías resucitado y experimentó este milagro en su vida, fue persuadido, hermanos. Esto le persuadió. La apariencia de Cristo lo hizo cambiar su modo de pensar, dejar lo de su pasado, dejar su modo de pensar y arrepentirse. O sea, arrepentimiento es cambiar su modo de pensar, ¿verdad? Acerca de Dios y acerca de ti mismo. Y es cambiar la dirección de tu vida. Él estaba persiguiendo a Cristo, pero entonces, y estaba en contra y estaba alejándose de Dios, pero con esta apariencia del Jesús resucitado, Él renunció a las tinieblas y el odio y la amargura y todo eso. Y Él volteó y cambió su modo de pensar. Y ahora se puso de acuerdo en alineación con Cristo. Y en vez de ir en contra, ahora quiso unirse más y más con Cristo y buscar su reino y su justicia. Y en vez de alejarse, Él aprendió a caminar con Cristo y hacia Cristo. Y este es el camino, hermanos. Esta es la fe cristiana. Entonces, lo que celebramos hoy es el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe se basa en milagros y sobre todo el milagro de la resurrección. Si no fuera por la resurrección, la iglesia no existiría. ¿Sí? Nosotros no estaríamos aquí si no fuera por el milagro de la resurrección. El Hijo de Dios llegó a esta tierra, anunció el reino de Dios, hizo muchos milagros. Y a causa de sus milagros atrajo a muchos, miles de personas en sus 3 años y medio en la tierra. Pero luego cuando anunció que iba a morir y luego resucitar al tercer día, este milagro más que cualquier otro llamó la atención. Y ahora en el caso de Pablo delante de Agripa, unos 5 o 10 años después, todavía el eco de la explosión estaba rebotando. Todavía el mensaje iba expandiendo más y más, hasta con reyes y con líderes, con a todos. Estaban rebotando las ondas, las olas, digamos, del mensaje que Cristo resucitó de los muertos. Cristo anunció su muerte y luego cumplió con lo que había profetizado. Y es a causa de eso que tenemos la esperanza que tenemos. Imagínense si no tuviéramos la Pascua. Cada vez que hago un funeral, pues digo a la gente, pues, ¿qué tal si no tuviéramos el Evangelio? Un funeral sería el fin nada más. Lo tomamos a la ligera a veces porque hemos escuchado tanto, pero hermanos, imagínense, ¿qué haríamos? ¿Qué esperanza tendríamos si esta vida fuera todo? Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Y si Dios pudo convencer a uno tan resistente como Pablo fue, pues si todos los discípulos, ¿saben? Todos. Tomás, él dudaba. ¿Saben que Santiago, el medio hermano de Cristo, él no le creía? No creía en su propio hermano. Hasta después, cuando Jesús resucitó, se le apareció a su medio hermano y él llegó a ser el pastor de miles de personas ahí. Es por eso que la iglesia existe. Es a causa de la resurrección. Dios nos ha tocado a todos de alguna manera, pero gracias a él que también tenemos estas historias de estas personas como Pablo, que fueron transformados, amén, por su resurrección. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar y darle gracias, darle gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.